Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.
Música de Jan Sibelius en Oír con los Ojos. Yo elegí esta grabación en particular porque es mi favorita personal. Por ninguna otra razón, el que está tocando el violín en esta grabación es el violinista ruso Maxim Vengerov, uno de los más importantes del mundo, que visita Montevideo. Es un gran acontecimiento para todos los melómanos, para la vida cultural montevideana en general, en este mes de agosto. María Julia Camaño, presidenta del Centro Cultural de Música, gracias por visitarme esta noche.
No, al contrario, un placer.
¿Qué significa una visita de este tamaño, de esta importancia?
Bueno, cumplir un viejo anhelo, porque hace mucho que lo queremos traer. Y realmente es uno de esos lujos asiáticos poder tener a esta figura, ¿no? Una figura que es absolutamente un número uno en el mundo.
La noche del 16 de agosto en el Auditorio del Sol. La noche del 16
de agosto. Hace poco leí una crítica de una crítica que escribe en el Washington Post en los Estados Unidos, que se llama Ann Midget y que es muy conocida por su rigor. Es una mujer tremendamente exigente y empieza diciendo: debe ser uno de los violinistas más brillantes que usted pueda escuchar en su vida, de un concierto reciente de Vengerov. Realmente es una gran oportunidad, una gran oportunidad que no hay que perderse, porque uno no sabe si estas cosas las puede volver a traer, ¿no?
Claro, claro. Yo siempre siento cuando aparecen estos artistas, el Centro Cultural de Música es el que nos da en general estas oportunidades. Viene a mi mente ahora el concierto del Cuarteto de Emerson, por ejemplo. Yo había escuchado muchos cuartetos de cuerda en mi vida, y la noche que escuché el Cuarteto de Emerson sentí, en realidad yo esto no lo había vivido nunca. Es decir, la diferencia es muy grande entre un cuarteto y un cuarteto de esa naturaleza. Y cuando hablamos de un violinista, mi esperanza también es escuchar algo que no escuché nunca en mi vida. Claro. Es un recital de cámara, es decir, viene Maxim Vengerov con... ¿Qué pianista?
Bach Papian.
Perfecto.
Bach Papian, que es un partner de él frecuente, ¿no? Toca mucho con él.
Bien.
Y el programa, recién lo estábamos hablando fuera del micrófono. Sí. Es interesante porque de alguna manera hay como una especie de conexión entre esas tres sonatas que él propone. porque la de Brahms tiene muchos elementos gitanos, rumanos. Luego hace Enescu, que toda su obra tiene el folclore gitano-rumano. Sí, y Enescu era violinista, además. Pianista también, pero violinista. Y la tercera sonata que propone, que es la de Ravel, toma más temas urbanos, ¿no? No tanto de no toma temas de folclore como las otras dos, pero se la escribió para Enescu. Y él la estrenó con Enescu tocándola, Ravel, el propio Ravel. Entonces yo veo como una especie de conexión entre en la propuesta de Maxim de este programa.
Es que, ¿no?, tiene que haberla, ¿no? Si él en una noche va a tocar tres obras de tres compositores diferentes, seguramente él de algún modo tiene que pasar esa prueba, ¿no?
Claro.
Decir, yo voy a tocar primero esto, después esto.
Y después
el corazón
viene,
tiene que estar preparado para ese tránsito.
Claro, y que son palabras mayores tocar esas sonatas. Por y después eso. Viene, como decías tú recién,
sí, sí,
una segunda parte de muchísimo virtuosismo.
Lo que buena parte del auditorio va a estar esperando, claro, que explote ese violín.
Sí.
Y seguramente el auditorio va a querer más,
lo
que
famoso,
quede fuera del programa.
Es famoso por sus bices, ¿no? Porque él genera.
Ah, sí, contame algo.
Claro, él genera una conexión con el público inmediata.
¿Y es generoso con los bices?
Es enormemente generoso,
bien,
y la gente además
bien.
No lo quiere dejar ir.
¿Qué te parece?
Entonces se suscita esa situación. Ojalá que Montevideo pase de tocar muchos bices, ¿no?
2.000 personas.
Sí, ojalá que estén las 2.000 personas allí.
Todavía se pueden comprar entradas para
sí,
están,
para
a, la venta,
¿están a la venta? Están sí. a la venta, sí. Nosotros también vamos a tratar de que vengan. Sí, el Centro Cultural de Música tiene también su... quiere dar también oportunidades de repente a por ejemplo, los estudiantes de la orquesta juvenil que puedan venir a ver, los estudiantes de los grupos sonantes del interior. Nosotros, cuando vino Joshua Bell, que fue otro violinista brillante sí. que vino, trajimos, les invitamos a los chicos.
Fue maravilloso.
Y vinieron de Bella Unión. Y había algunos que nunca habían venido siquiera a Montevideo. Y vinieron al auditorio y escucharon nada menos que a Joshua Bell, chicos que estudian instrumentos de cuerda en los grupos sonantes. O sea, eso también lo queremos hacer. Además de que vengan todos a escuchar esto, porque uno no puede perderse una oportunidad así, ¿no?
No sé si me vas a volver a visitar, María Julia, así que a lo mejor ya te pregunto por algo de lo que queda, no todo, pero algo de lo que queda para el resto de la temporada del Centro Cultural de Música. Vamos a tener a Yuya Wang, es decir, ese
sí.
va a ser otro gran acontecimiento.
Sí, ese es otro gran acontecimiento, es otro de esos hitos, tanto históricamente para nosotros como institución, como para la vida cultural del Uruguay, ¿no?
¿Ya sabemos lo que va a tocar?
¿Sabés que no? Todavía no ha mandado lo que va a tocar, pero Yuya Wang es como un fenómeno, además, por cosas extramusicales también, porque es una chica joven que le encanta la moda,
sí, sí.
que le encantan los diseñadores,
se ve.
Y que le importa un pito cómo se viste o cómo qué códigos puede haber tenido o tiene la música clásica. Y ella aparece con unas minifaldas reseñidas, con transparencias. Cuando se pone traje largo, tiene un tajo que le viene de la cadera hasta abajo, que le deja la pierna totalmente al aire. Unos tacos altísimos,
sí,
que
sí.
uno no sabe cómo aprieta los pedales. Y
se las arregla bastante bien,
y
creo.
Tiene un glamour, tiene una cosa especial.
Sí.
Y tiene un seguimiento de gente joven que no es necesariamente el melómano habitual, cosa que es muy interesante. Ahora, no hay que confundirse y pensar toda esta envoltura de Yuya Wang. No, la mujer se pasa en los aviones de un lado a otro tocando con una dedicación absoluta a esa vocación y a ese talento extraordinario que tiene, practicando y realmente la destreza técnica de Yuya Wang es apabullante.
Y más que eso, María Julia, el curioso que puede buscar sin duda imágenes para ver los vestidos que describías y los zapatos de taco alto que describías, puede buscar también entrevistas, habla perfecto inglés y es inteligentísima, tiene una mirada hiperpersonal sobre
sí.
las obras,
sí.
tiene los insights, ¿viste?, sobre las obras que prueban que tiene, además de dedos prodigiosos, una mente prodigiosa.
Sí,
para...
Sí, una profundidad, claro.
Y ella dice, yo en realidad, la escuchaba el otro día, no sé muy bien qué quiso hacer el compositor con esto, pero yo sé lo que me pasa a mí mientras estoy tocando, y ahí empieza a describirte, por ejemplo, lo que es para ella la sonata de martillos de Beethoven, que sería algo que a mí me encantaría que hiciera, por ejemplo,
claro,
porque es una de sus especialidades, sí. Y una de las cúspides del repertorio,
sí,
pianístico,
por
¿no?
Por favor.
Y repito, prueba la riqueza de su mente artística.
Y está continuamente incorporando repertorio, ¿no? Y toca muchísima música de cámara, sí, en los festivales europeos, con los grandes, con los Capuzón, sí, sí, con no, realmente Lugano, Verbier, todos esos festivales.
Y los además, conciertos para piano y orquesta, los grandes conciertos para piano, los hace todos, los que quiere.
Y esas obras además que están escritas con un gran virtuosismo, por ejemplo, el arreglo de la marcha turca de Mozart, no podés creer, y creo que en los videos no podés seguir el movimiento de la mano de la velocidad que lleva, ¿no? Sí.
¿Tiene hoy unos 30 años, algo así?
30.
Tiene 30 años, ahí está. Sí.
Tiene 30 años, Villa Wanz.
Pero toca a este nivel ya hace mucho, yo veía el otro día,
claro,
veía con Claudio Abbado haciendo el tercero de Prokofiev, por ejemplo, y en ese momento no sé si tendría 22, 23.
Sí, ella a los 14 años de China fue a un programa de verano de Canadá, y allí la captó el Curtis Institute of Music, que es uno de los conservatorios más importantes de Estados Unidos, que tiene la particularidad que tú no podés pagar una matrícula e ir, porque ni audicionar, sino que ellos eligen a los alumnos y ellos los becan. Y ellos inmediatamente captaron a Hugh Jawan. Hugh Jawan estaba cursando sus estudios en Curtis cuando Marta Argerich, que tiene un poco una historia de cancelaciones, cancela con la Sinfónica de Boston. Y llamaron a esta chica estudiante para suplir a Marta Argerich. O sea, la desilusión de la gente fue terrible.
¿Quién
porque
es?
Que tú compraste una entrada, te habías conseguido finalmente ver a Argerich, y que te digan que va a venir un estudiante de Curtis, por más superdotada que sea, a tocar el concierto número uno de Tchaikovsky cuando tú se lo ibas a escuchar a Argerich.
Tenía todo en contra.
Sin embargo, dice la gente que estuvo que deliraron al final.
Claro.
Y ahí empezó el ascenso.
Hay muchas de esas historias de reemplazos inesperados que terminan con el ascenso de una gran estrella por ahí. Así que tenemos, bueno, a Vengerov ahora, en agosto, en el Auditorio del Sodre. Lo de Yuya es en...
En octubre, 11 de octubre. Y en noviembre, el cierre del festival...
Con otra
viene
gran
otra gran figura, que es Misha Maisky,
el chelista.
Es uno de los más importantes chelistas en el mundo. Tuvo la particularidad de estudiar con los dos grandes, con Rostropovich y con Piatigorsky. Y viene con sus dos hijos,
sí,
¿no?
Sí.
Porque él tiene un trío. Dice que él siempre tuvo el sueño de tener un grupo familiar, y que primero lo quiso hacer con su hermano, con sus hermanos. Su hermana creo que era pianista y el hermano era violinista, y por una razón u otra no se hizo, pero con sus hijos sí lo puede hacer. Viene Sasha, que es violinista, y viene Lili, que es pianista, y van a hacer el concierto triple de Beethoven.
Y lo que uno esperaría de un trío así, claro.
Con la Filarmónica de Buenos Aires, que viene con Dimeke, con su director titular. Hace muchos años que no viene la Filarmónica de Buenos Aires, y van a hacer un programa todo Beethoven. Pero no nos quedemos solamente con los grandes nombres, estos grandes nombres que vienen, que sí, es extraordinario, estamos súper felices y orgullosos de poder traerlos.
Se destacan inevitablemente.
Pero tú hoy, cuando hablabas del cuarteto de Emerson y de la impresión que te generaba ese sonido y esa interpretación de ese cuarteto en particular, a mí me pasa muchas veces con Centro Cultural que viene una orquesta, sí, son orquestas europeas, orquestas alemanas, orquestas que de repente uno no conoce tanto, pero uno trabaja, uno averigua, uno estudia y ve para realmente traer el mejor contenido artístico posible. Y a mí me pasa que estoy en el teatro y el primer sonido que hace esa orquesta, y tú ya te diste cuenta que entraste a otra dimensión.
Sí, que vas a oír algo especial.
Claro. Entonces, Eso lo buscamos en todos los conciertos. Y también tenemos, luego de Maxime, el 29 de agosto, el Sesteto Stradivari, que es está formado por solistas de cuerda de la Orquesta Santa Cecilia de Roma, que es famosa justamente por sus cuerdas.
Claro.
Entonces, es de enorme calidad. Es un concierto de enorme calidad. De repente no tiene los flashes lumínicos de un Benguerov, claro, de una Hyuja, Wang, pero es de muchísima calidad. Y luego viene también, antes del penúltimo concierto, los venecianos, que vienen de... Ellos tienen su sede en la iglesia de San Vidal en Venecia. Muchos de los turistas los escuchan ahí, porque es divino escucharlo ahí dentro de ese contexto de frescos y de la iglesia.
Ahí uno espera a Vivaldi.
Sí, son barrocos, ¿sí? sí.
Perfecto.
Y vienen también ellos con un programa todo barroco y también hacen giras por todo el mundo. Y son de muchísima calidad. Así que la oferta es variada. Vengan. Maxime está en venta ya. Y cuando se pongan en venta las de Hyuja, no se duerman. Porque queda muy poquito en el... Porque el Hyuja es en el Solís.
Y Maxime son remanentes de abono lo que van a estar disponibles.
Maxime es en el Sodre y tenés un poquito más de posibilidades porque, bueno, es un teatro más grande. Pero en el Solís, que es remanente de abono, quedan pocos, y por las llamadas, por el interés, por las preguntas.
Es ella sola sobre el escenario, es un recital.
Ella sola, la tenés toda la noche para ti.
Claro. No, no es piano y orquesta,
ni piano y conjunto de cámara. No, piano y orquesta que tenés en 20 minutos se te fue.
Claro,
no,
exacto.
La tenés toda la noche para disfrutar.
Y ovacionarla y que haga 3-4 vices.
Lo mismo Maxime.
Claro, sí.
Bueno,
sí.
Hyuja ahora estaba leyendo que se presentó en el Carnegie Hall, hizo 7 vices. Así que, ¿por qué no soñar? De repente hacemos ruido y nos toca unas cuantas más.
Tiene todo el vigor, es claro que ama la música, así que bueno, sí, si la hacemos sentir bien, seguramente la vamos a poder disfrutar. Tendríamos que cerrar este diálogo, María Julia, escuchando a Maxime, ya que
claro,
lo vamos a tener en este mes de agosto, ahora en la noche del 16 en el Auditorio del Sodre. ¿Con qué le mostramos a la gente cómo toca, Maxime? ¿Qué te parece?
Uy, a ver, podría ser con la meditación de Thaís.
Ah, Maxime.
Con la meditación de Thaís, porque es una línea melódica maravillosa, y allí está contenido el arte de Maxime, que es un grandísimo virtuoso, que es capaz de poner el violín patas para arriba, ya lo sabemos.
Sí, hace lo que
quiere. Pero acá tiene ese sonido glorioso, ese fraseo que no lo podés creer, una emoción, cómo transmite. Yo creo que...
Es el hechizo inmediato.
Sí, yo perfecto. Creo que la meditación de Thaís es un buen cierre.
Me encantó. Nos vamos con eso. Gracias, María Julia.
Gracias a ti.